Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Alfonso Gómez Méndez, Antonio Sanguino, José Miguel Santamaría. Ha llegado nuestro cuarto invitado, el profesor y abogado de la Universidad del Rosario, Jorge Luis Trujillo. Doctor Trujillo, gracias por venir.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Y le había quitado la palabra al doctor Gómez Méndez y la tiene ya mismo.
Bueno, muy brevemente para precisar a mi compañero de panel y amigo el concejal Sanguino sobre el concepto de responsabilidad política. Obviamente yo no quise decir que cada vez que exista una investigación o una denuncia, el funcionario se debe retirar, pero sí cada vez que se presentan situaciones que dificultan el ejercicio de la función, a veces por circunstancias injustas, o la legitimidad, o la credibilidad. Qué lástima que uno tenga que recurrir siempre a Europa o a otras partes para decir que ahí se aplica la responsabilidad política. Hace muchos años, usted recuerda, Juan Carlos, por ejemplo, en París, en Francia, que hubo un episodio en un hospital que no era ni de París, por la contaminación de sangre con SIDA, en un hospital por falta de control, y se cayó el ministro de Salud y casi se cae el primer ministro. Eso no era que ellos fueran penalmente responsables. En Alemania, la policía, en donde en un episodio, en un caso de policía propiamente, golpeó a un ciudadano y se cayó el ministro del Interior, de quien dependía la policía. Pero lo que quiero decir es que en Colombia, y por eso vuelvo y repito, el general Palomino puede ser un chivo expiatorio. Esto tiene que ser la reflexión sobre si realmente nosotros vamos a ir a esta democracia bloqueada o no. Y voy a citar un ejemplo puntual. Comenzando el periodo del actual fiscal general, por ejemplo, dio un reportaje a Yamid Amat y dijo, esta semana va a haber un episodio que va a poner a temblar al país, va a cimbronear los estamentos de esta nación. ¿Cuál era el episodio? Que supuestamente el señor Sigifredo López, uno de los secuestrados en el Valle, estaba nada menos que comprometido con el secuestro de sus propios compañeros.
Y de él mismo.
Por eso, y de él mismo. Lo capturaron y resulta que no, que era mentira. Y no pasó nada, más allá de unas excusas. Yo les quiero decir que si eso hubiera pasado en un país relativamente serio como Uganda, obviamente hubiera renunciado.
No, pues mire, el caso que usted menciona de Francia es un caso que ocurrió en los años 80, en 1985, lo estoy viendo aquí. Fueron inyectados con sangre con SIDA dos hermanos que murieron, y eso nada menos que dio pie a una acusación por homicidio involuntario a quien había sido primer ministro y además presidente del Congreso, Laurent Fabius, y al exsecretario de Estado para la Salud, Edmond Hervé. Y además a una ministra, imagínese, acusado por homicidio, quien había sido primer ministro. Pero bueno, sigo con este asunto, porque evidentemente llama mucho la atención en toda Colombia, y le pregunto ahora a Jorge Luis Trujillo, profesor, como decía, de Derecho de la Universidad del Rosario, y aquí la cuestión es, ¿será que esta renuncia del general Rodolfo Palomino es el comienzo de la solución de la policía, o esto será un paño de agua tibia?
Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí hay que hacer un balance entre lo que mencionaban los panelistas anteriores, el tema de la presunción de inocencia versus el respaldo a la institucionalidad. ¿Hasta qué punto, en aras de la presunción de inocencia, se pone en riesgo, en peligro, instituciones tan serias como la Policía Nacional, como la Defensoría del Pueblo, como los otros ejemplos que ha puesto aquí en consideración el doctor Gómez Méndez? Yo creo que esto ya viene de mucho tiempo atrás, no puede tomarse unas circunstancias a raíz de los sucesos de esta semana, en el cual lamentablemente la policía ha vuelto a estar en el ojo del huracán desde meses atrás. En esto hay que traer a colación, ya que lo menciona el concejal Sanguino, la necesidad de un mecanismo de auditoría, que nosotros tuvimos aquí en Colombia la figura del alto comisionado para la policía. En los finales de los noventas tocó hacer una purga de miles de policías, terminando el gobierno Samper, comenzando el gobierno Pastrana. Digamos que el papel que tuvo esa figura del comisionado de la policía fue protagónico. ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando entró el presidente Uribe, reintegró como director de la policía al general Campo. Entonces, esa figura ya existió, y esa figura aparentemente dio buenos resultados, pero pues como muchas otras, por el tema de la austeridad, fue recortada iniciando...
El primero fue Adolfo Salamanca.
El primero fue, Adolfo Salamanca, que en paz descanse, que fue vicefiscal, Adolfo Salamanca. Entonces, hay varias antecedentes que nos permiten hacer una reflexión. Como todo en este país se toman decisiones con cabeza caliente, hay que retomar una serie de circunstancias que se dieron anteriormente y volver a plantear, como ya lo han dicho acá en este escenario y ayer en este programa también algunos de los panelistas, esa necesidad de esa figura. Más aún con todo lo que vendrá más adelante, con lo que va a plantear aquí el debate sobre el papel de la Procuraduría actualmente. Entonces hay que mirar a ver esa figura, y obviamente esto es solamente el comienzo. Vamos a esperar los tan ansiados resultados de esa comisión que se creó, que entre otras, ya que lo menciona el doctor Gómez Méndez, uno de sus integrantes es el único que recientemente ha conjugado el verbo renunciar. El doctor Juan Carlos Esguerra renunció después de todos esos hechos, se le ha reconocido esa gallardía en renunciar, y es uno de los que está en esta comisión que está próxima a dar unos resultados muy esperados.
Pero yo tengo una pregunta y una consideración sobre el tema de la comisión. A mí me preocupa porque es pensar si no hay entes del Estado capacitados para hacer eso. O sea, toca nombrar gente externa, toca nombrar gente que de golpe se está metiendo en una parte como es la policía, donde hay temas de Estado, donde hay temas de seguridad nacional, a entrar a averiguar cosas cuando tenemos la Procuraduría, cuando está la Contraloría, pues con una cantidad de entes de control. Entonces, ¿esos no sirven? ¿Cuánto valen al año esas entidades tener que nombrar un tercero?
Pero Santa María, yo creo que esta crisis lo que está revelando es que efectivamente los mecanismos institucionales que tenemos
son
absolutamente insuficientes e ineficaces, ¿no? Funciona muy bien para capturar 14 policías que están vinculados a una estructura de microtráfico en el centro de Bogotá, pero no funcionan para desmantelar esta estructura que periodísticamente se ha dado en llamar la Comunidad de los Anillos, ¿no? Entonces, yo creo que revisar los mecanismos institucionales para que no tengamos que acudir a procedimientos excepcionales, bien vale la pena.
Y coyunturales, pensando en cabeza caliente.
Lo que plantea el concejal Sanguino es como el quit, en buena parte de la cuestión. A este país lo que hay es que institucionalizarlo.
Así es.
Es decir, que cada cual haga lo que le toca, ¿no? Hay una norma que es como la columna vertebral del derecho público. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello para lo cual están expresamente autorizados, pero que lo hagan. Y los a diferencia de los particulares, que pueden hacer todo aquello que no les está
prohibido.
Pero en ese caso que ustedes han mencionado, que yo no sé dónde salió eso, no sé si vaya a haber protestas por el nombre de la Comunidad del Anillo, porque había el Señor de los Anillos también, ¿se acuerda? Que era otra cosa.
Era una novela, claro.
Exacto. Entonces, había de esto hubo procesos.
Ya no se van a poder regalar anillos.
Imagínese, de esto, ya no se podrá volver a hablar de anillo de compromiso. Entonces, aquí hubo investigaciones que se cerraron en la fiscalía prematuramente. El episodio no ha aclarado todavía de esta joven, alférez o cadete de la Escuela General Santander. Entonces, no es que a falta de institucionalidad busquemos la no institucionalidad. No, es que ahí es que trabajar para que la institucionalidad funcione. Que cada cual haga lo que le toca, cada lora en su estaca, pero que lo haga.
Sí, y robustecer los mecanismos, y si no existen, crearlos, pero que hagan parte de la institucionalidad. Pero fíjese usted que, por ejemplo, yo creo que los mecanismos de investigación interna de la policía, pues, no están funcionando.
El inspector general de la policía no ha dicho nada.
No existe.
Pero existe la figura, con los instrumentos, y además existe otra figura, que es el control preferente de la Procuraduría, que puede en cualquier momento desplazar al inspector y asumir directamente la investigación. Eso ha existido siempre.
Así es.
Oiga, pero quiero preguntarles, volviendo al tema, ¿qué hacer frente a la situación que se ha presentado en la policía? Porque no, más allá del episodio...
Y discúlpeme, Alejandro, y eso que no estamos hablando de las discusiones que se presentan en la Comisión Segunda del Senado a propósito de los ascensos, ¿no?
Pero mire,
porque fíjese que ahora aparece comprometido el Congreso de la República en todo este engranaje, ¿no? Y congresistas y demás, ¿no? Y entonces eso vuelve un poco más...
Esas son otras Honduras.
Sí, esas son otras Honduras, ¿sí? Esas son otras Honduras. Fíjese usted, la última discusión que tuvimos aquí, incluso lo discutimos en esta mesa, Alejandro, el ascenso del general Martínez, que además en medio de este episodio fue llamado a calificar servicios. Y entiendo que todo esto también se debe no solo a la ausencia de mecanismos de investigación internos en la policía, sino también porque está alterado la línea de sucesión de mando en la policía. Y entonces este episodio parece ser, ¿no?, que tiene que ver con las disputas internas en la institucionalidad de la policía a propósito de la sucesión de línea de mando. Y eso es absolutamente grave en una democracia. Eso da para golpes militares en cualquier país. Eso ha interrumpido la democracia en muchas partes del mundo.
Pero mire, yo creo, yo soy pro policía, o sea, cierta forma conozco un poco la policía por dentro, conozco a la gran mayoría de los mandos y he sido como un defensor de la policía. Yo creo que la policía ha recurrido a la solución institucional. La solución institucional, que es seguir la línea de mando entre el subdirector, el general Nieto, que es una persona que pues tiene ascendencia en los mandos. De subdirector entra el general Restrepo, a quien yo conocí como director antinarcóticos. Yo creo que la propia policía tiene su... Ahora, el que llegue, pues tendrá que resolver esas situaciones que se ha presentado, pero al interior de la propia policía se dan. Ahora, se dio en el caso del general Serrano, se dio en el caso del general Naranjo. Hay un problema para los directores de la policía de hoy, que es la posición del Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado está prácticamente anulando todas las decisiones que en el ejercicio de sus atribuciones toman los mandos para retirar verdad sabida y buena fe guardada a oficiales. Entonces los están restituyendo a todos y también los están dejando sin capacidad de maniobra, porque volvemos a lo que decíamos anteriormente, no siempre hay todos los elementos de un proceso penal, pero sí las circunstancias para retirar a alguien, por ejemplo, porque su permanencia sea inconveniente. El problema es, tiene demasiadas aristas.
Y no será pensando mal, porque a veces a uno le toca. Acá viene un proceso de paz, viene un proceso de posconflicto, y yo me acuerdo desde la Constitución del 91 siempre se ha pensado en que la policía debía depender del Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno y no del Ministerio de Defensa. ¿Cierto? Esto no serán pinitos que se están haciendo para llegar allá, mejor dicho, porque se puede dar. Y yo no me imagino a los policías en carrera administrativa, ¿no? Pues llegar al tema, oiga, es que usted no los puede suspender, o usted no los puede... Ahí empiezan a haber unos temas mucho más complejos cuando dejen de mirarse como militares o como fuerza pública y empiecen a mirarse como una entidad distinta. Yo no sé si esto de golpe son cosas que están saliendo ahorita dentro del tema de este proceso de paz.
Pues eso mismo se discutió cuando mencionaba lo del reintegro del general Campo. Se discutió si podría regresar. Y básicamente se revivió el debate alrededor de la necesidad de que, como cuerpo civil que es, no esté dependiendo del Ministerio de Defensa.
Y esa es una discusión inevitable, allá vamos a llegar. Al margen de estas circunstancias, yo no creo que aquí haya una mano invisible, ¿no?, tratando de empujar este tipo de acontecimientos para que lleguemos como resultado, ¿no?, a una decisión de esa naturaleza, ¿no? Pero va a ser inevitable. Es que la policía colombiana, además, para meternos en otras discusiones, pues ha tenido asignadas funciones que no se corresponden con la naturaleza de un cuerpo civil como la Policía Nacional. Ha tenido responsabilidades en la lucha antinarcóticos, ha tenido responsabilidades en la lucha contra insurgente, y por supuesto, en un escenario de posconflicto, pues hay que repensar, ¿no?, el papel de la policía en materia de seguridad ciudadana, que yo creo que es el rol fundamental de la policía o de un cuerpo como la policía. Y yo creo que sería una muy buena oportunidad para hacer una reingeniería total de la policía que permita, digamos, enfrentar estos problemas de corrupción y estos, digamos, episodios que están socavando la legitimidad de la policía ante los ojos de la opinión pública.
Sí, yo no creo que tenga realmente nada que ver, ni veo una mano negra detrás de todo esto para que la policía pase al Ministerio del Interior o a lo que se ha pensado, ese gran Ministerio de la Seguridad. Para que ubiquemos esto, durante buena parte del siglo XX, la policía perteneció al Ministerio del Interior. Los directores de la policía eran civiles. ¿Esto cuándo se enredó? Durante la violencia, cuando la famosa policía chulavita, durante el régimen conservador, que fue utilizada pues con fines políticos, entonces cuando viene el Frente Nacional para desvincular la policía de la lucha partidista, entonces se asigna a lo que entonces era el Ministerio de Guerra. Pero, si no me equivoco, debe haber, no sé si uno o máximo dos países en nuestra región en donde la policía pertenezca o pertenece al Ministerio de Defensa. Eso es un debate que hay que dar. En algún momento la gente piensa, y como yo coincido con el concejal Sanguinio, aquí hay que replantear el papel del ejército y el papel de la policía. Aquí tenemos, por ejemplo, policía militar, lo que significa una contradicción en los términos. Alguna vez yo estaba estudiando esas estadísticas y encontré que en la lucha antisubversiva hay más policías que militares muertos. Porque los guerrilleros se tomaban de las estaciones de policía.
Así es.
Las estaciones de policía. Porque no en toda parte hay batallón, pero sí casi en todas partes hay una estación de policía. Entonces, y hay policía contra guerrilla. Pero ese es un debate para más adelante.
No, y los bloques de búsqueda de los capos de los carteles de Medellín y de Cali eran de la policía.
No, y la policía tiene que ser, sí, la responsable de la seguridad ciudadana. Es más, les voy a decir una cosa. Aquí la gente habla mucho del posconflicto como una cosa excepcional. No, el posconflicto desde ahora habla que hay que hacer la pedagogía del posconflicto, la arquitectura del posconflicto, la agronomía del posconflicto, cuando, pues, ¿no? Si uno se pone a pensar, la delincuencia, ¿sabe qué tanto de la delincuencia está asociada al conflicto armado? Menos del 5%. El resto es lo que vemos aquí, en las ciudades y en los campos, los apartamenteros,
los pascuales.
Los pascuales, la gota a gota. Luchitos. Todo eso. Esa debe ser función de la policía, la seguridad ciudadana.
Se desdibujó el papel.
Exactamente. Perdón,
por el mismo conflicto fue desdibujado porque estaban en los municipios cinco policías solos en una estación de policía.
Y era lo más fácil.
20 o 30.
Para la guerrilla era lo más fácil.
Claro. Entonces ahí los iban matando. Pero yo sí creo que vale la pena hacer y mirar un tema de fondo en la policía. Y mirar todo ese cambio estructural que debería tener, y yo sí pienso que debería seguir siendo del área militar, o sea, seguir en el Ministerio de Defensa y no pasar al Ministerio del Interior hasta que no estemos en unas condiciones de posconflicto, como dicen, que sean mucho más suaves. Hoy en día.
Pero mire lo curioso, perdón, doctor Miguel, es que el argumento, eso sería otro debate, Juan Carlos, seguramente, y no vamos a tener tiempo para eso, pero el argumento es que no se podría pasar la policía al Ministerio del Interior porque siempre al frente del Ministerio del Interior hay un político. Eso era válido cuando el ministro de Defensa era un militar. Hoy el ministro de Defensa es un político.
Sí, es lo mismo. Y no olvidemos que el jefe de la policía en todos los municipios son los alcaldes.
Sí, también. Entonces, por disposición de la Constitución del 91, claro. Aquí en Bogotá, por ejemplo, empezamos a discutir la creación de la Secretaría de la Seguridad, ¿no? Y eso va a suponer un marco de relación entre la institucionalidad civil del distrito con la Policía Metropolitana de Bogotá. Y aquí el problema de la seguridad en Bogotá no es la presencia de la guerrilla, de la insurgencia guerrillera. Aquí el problema de la seguridad está asociada a mercados criminales, como el mercado del microtráfico, del narcotráfico, como el mercado de las autopartes, por ejemplo, que explica el incremento del robo de automóviles, como el mercado de la trata de personas, que no solo hay en la policía, sino que existe aquí, digamos, ustedes vieron los informes periodísticos de las muchachas de 13 y 14 años que son reclutadas en los colegios y llevadas al Bronx, por ejemplo.
Terrible.
Son estructuras criminales.
Las mafias, concejal, que hay alrededor de la invasión del espacio público.
También, por supuesto. Entonces ese es el oficio de la policía, digamos, en unas circunstancias como la seguridad de Bogotá.
Pero entonces, doctor Sanguino, ¿sería erróneo pensar que cuando se produzca el posconflicto puede haber un grupo un grupo de reinsertados que vengan a las ciudades, o que gente que venga del campo a las ciudades, y que ahí también haya un aumento igual de la delincuencia?
Es que eso era lo que yo iba a comentar, que yo pienso, qué pena, y para alargar un poco, claro, lo que tú estás diciendo, es que es muy interesante porque en Honduras, en El Salvador y en todos esos sitios, la violencia, cuando hubo procesos de paz, la violencia pasó del campo a las ciudades.
Exacto.
¿Y quién va a cuidar las ciudades? Las ciudades las va a cuidar la policía. Y acá el tema del microtráfico seguramente al principio va a crecer, porque va a llegar una cantidad de gente que sí se va a meter a un proceso de paz y una cantidad de cosas, pero va a haber otra gente que va a seguir buscando porque seguramente no sabe qué más hacer.
Pero no es inevitable que vaya a llegar, depende del esquema de la negociación y del modelo de la reinserción de los combatientes. Pero
lo que sí es clarísimo,
¿no? Porque, por ejemplo, mire, aquí en Colombia, para no irnos a Centroamérica, ni a Salvador, ni a Guatemala, aquí en Colombia hubo negociaciones con las guerrillas. La negociación con las guerrillas de los 90 no supuso una vinculación de los desmovilizados a estructuras criminales. Por lo general, esas guerrillas se vinieron a la lucha política y se mantienen en la lucha política o en la lucha social y comunitaria. Después vino una desmovilización individual, ¿no?, gota a gota, y una desmovilización con las autodefensas. Esa desmovilización con las autodefensas sí terminó en una vacrinización de estructuras, o que no se desmovilizaron o que se desmovilizaron mal. Entonces depende mucho de qué tipo de acuerdo se haga, de que haya la certeza de que esas estructuras ilegales se desmontan totalmente. Usted recuerda, doctor Gómez Méndez, y lo recordará Juan Carlos y la opinión pública, que por ejemplo la oficina de Envigado no apareció en la lista de las organizaciones desmovilizadas en Santa Fe de Ralito. Siguió existiendo, ¿no?, después de la desmovilización del el bloque capital de las autodefensas. No se desmovilizó. Yo me pregunto, ¿dónde están los combatientes y las estructuras del bloque capital?
Para responder a la pregunta de Lucía, yo creo que una de las cosas que hay que hacer cuando, como todos esperamos, se firmen los acuerdos de paz, es fortalecer la policía.
Claro.
Es decir, por eso es tan importante tener una policía respetable, creíble, legítima, institucionalizada.
¿Y me permite una cuña?
Claro.
¿Puede ocurrir que usted reduzca el ejército y fortalezca la policía? Puede ocurrir. ¿Sí?
Eso puede pasar. Tengo que ir a una pausa, 8:00 p.m, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.